8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Emisión correspondiente al 7 de marzo de 2020. Estamos en Jerez de la Frontera, a la puerta de la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Jerez huele a azahar, cielos prácticamente despejados y una temperatura fresquita. ¿No es así, don Beltrán Domecq, presidente del Consejo Regulador? Muy buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que sí, a esta hora está un poco fresco, viento del norte un poco. Y desafortunadamente no ha llovido, que es lo que necesitamos enormemente.
¿Qué nos encontramos aquí en esta sede del Consejo Regulador?
Bueno, en este edificio realmente que parece un palacio, que fue construido en los años 60 y que actualmente tiene los cuatro consejos reguladores, que son la del vino de Jerez, la de la manzanilla de Sanlúcar, la del vinagre de Jerez, que vamos a cumplir 25 años, y el brandy de Jerez.
De todo ello hablaremos a lo largo del programa. Gracias, don Beltrán. De momento repasamos los siete titulares correspondientes a esta semana. El Ministerio de Agricultura ha convocado para el próximo miércoles la mesa de trabajo sobre seguros agrarios en el marco de las reuniones para abordar las reivindicaciones del sector agrario. El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han comenzado a diseñar los llamados ecoesquemas o ecoprogramas, una de las novedades incluidas en la propuesta de reforma de la política agraria común. Esta semana han continuado las movilizaciones en el sector agrario, la semana que viene habrá más. El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe definitivo de los pagos acoplados a los cultivos 2019. Pueden consultarse en nuestra página web www.agropopular.com. Los precios del porcino de capa blanca, tanto de los animales cebados como de los lechones, han alcanzado niveles históricos. El cerdo normal ha cotizado esta semana 1,54 euros kilo vivo. La Comisión Europea ha presentado su proyecto de ley del clima con el fin de plasmar en una disposición el compromiso de que la Unión sea climáticamente neutra para el año 2050 y Bruselas podría adoptar medidas a favor de los productos agrarios afectados por los aranceles americanos, pero se esperará disponer de un análisis del impacto que están teniendo en los distintos sectores. Estos son los siete titulares. Vamos a tener nuestras secciones habituales, como son los comentarios de mercados, también la crónica de Bruselas, el consultorio de la política agraria común y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Mamen, muy buenos días.
Hola, buenos días. Hoy sábado todavía continuará el tiempo revuelto con lluvia, nieve y viento en el tercio norte y en Baleares, pero a partir de mañana se impondrán las altas presiones, lo que nos garantiza unos próximos días secos y con temperaturas altas en la mayor parte de España, sobre todo en el este y sur de la península.
Aprovecho para recordar que se cumplen 6 años y 42 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina en Madrid, aquí el amigo Fernando Rodríguez y en el control central el caudillo Orihuela. Señor presidente, ¿qué le parece si pasamos dentro que estaremos más calentitos, ¿no?
Yo creo que sí.
Y destaco lo que más me ha llamado la atención a estas horas aquí, el olor a azahar. Está toda la avenida Álvaro Domecq llena de naranjos y el azahar en su pleno apogeo. Pues bueno, vamos para adentro. Llega el momento de escuchar unos consejos.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Buenos días. Ahora en Día puedes abrir mucho más gracias a miles de productos a buenos precios. Llévate el plátano de Canarias por tan solo 1,19 el kilo. Solo del 5 al 11 de marzo. ¿Y tú qué vas a abrir hoy? ¡Disfruta del día!
3 posibles tratamientos para el coronavirus, pero todos están en proceso experimental.
Hoy es el día de los ganaderos y los agricultores. Hoy es de reivindicar sus derechos.
Seguimos sin conocer cuál es la respuesta del gobierno de España al conflicto político catalán.
En tiempos de cambio, solo existen 2 formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
¿Y por qué pasa eso? Por 2 razones. Es la reflexión más dura, quizá, de todo lo que le estoy contando.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Estamos en Jerez de la Frontera.
En la iglesia de Santiago, campana toca una boda.
Y hoy también tenemos nuestro concurso. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Nos tienen que decir el nombre y los 2 apellidos, repito, nombre y los 2 apellidos de un famoso rejoneador de aquí, de Jerez de la Frontera, que además es oyente del programa y que fue fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, también conocida popularmente por cómo bailan los caballos andaluces. Repito, nombre y los 2 apellidos. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 lotes de nuestras camisetas conmemorativas del 35 aniversario de Agropopular y también 4 lotes de vino de esta tierra. Eso es lo que está en juego. Repito, nombre y 2 apellidos de un famoso rejoneador y también fundador de la Real Escuela Ecuestre Andaluza de Arte Ecuestre. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir, si aún no lo han hecho. Y en Twitter, ya lo saben, es imprescindible para poder optar a los premios del día de hoy, que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, #AgropopularJerez, #AgropopularJerez. Si prefieren participar en Facebook, es igual de sencillo, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si no lo han hecho semanas anteriores. Y no se olviden de entrar en Instagram, en esta red social somos Agropopular y vamos a colgar vídeos y fotos del programa de hoy.
Recuerdo que estamos en la sede del Consejo Regulador, si anda por aquí puede acercarse para ver cómo hacemos el programa en directo del Consejo Regulador de Jerez. Y luego tenemos preparado un desayuno para compartir con los amigos que nos acompañen. Y ahora vamos a comenzar hablando de las movilizaciones.
Cogieron los tractores muy de mañana y ahora están las cunetas.
Esta semana han continuado las protestas del sector agrario por toda España para pedir medidas que mejoren su crítica situación y para denunciar, entre otras cosas, los bajos precios que reciben por sus bajos productos y los elevados costes de producción. Entre las convocatorias que han tenido lugar hay que destacar las siguientes. Comenzamos por Ponferrada. Eugenia, buenos días.
Hola, buenos días. En la ciudad leonesa, el lunes, más de 300 tractores y varios miles de personas, en el marco de las protestas convocadas por Asaja Coag-UPA, recorrieron las calles para exigir soluciones para el campo berciano. En Arévalo, en la provincia de Ávila, el martes, convocados por la Unión de Pequeños Agricultores y la Unión de Campesinos de Castilla y León, los agricultores de la zona protestaron por las calles del municipio. En Ávila, alrededor de 200 tractores colapsaron el jueves el centro de la ciudad para reclamar más atención al sector agrario, convocados también por UPA y por la Unión de Campesinos de la región. En Huelva, también el jueves, unas 3.000 personas y 350 tractores cortaron la autovía A49 a la altura de San Juan del Puerto en una protesta histórica en la que reclamaron, entre otras cosas, precios justos. Y en Almería y Granada, ayer, agricultores de las 2 provincias protagonizaron una protesta por la autovía A92 en la que se citaron alrededor de 140 tractores.
El presidente de Asaja ha justificado esta semana las protestas.
Pedro Barato ha dicho que el gobierno debe contemplar a la agricultura y a la ganadería como un sector estratégico. Ha criticado los defectos que se han manifestado en los últimos años en el sistema de seguros agrarios y ha afirmado que es necesario dar una vuelta a todo esto, incluido lo que hace Agroseguro. Por otro lado, ha justificado las movilizaciones en el sector porque se dan causas objetivas y porque se producen, dice, agresiones permanentes a los productores.
Y continuarán las movilizaciones la semana que viene. El martes saldrá a la calle el sector agrario en Cuenca y también en Zaragoza. Y hasta última ciudad nos vamos. Don José María Alcubierre, secretario general de UAGA, Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don César.
¿De dónde y hasta dónde va a ser la movilización? ¿En qué puntos y a qué horas?
Bueno, pues la verdad que va a ser de todo Aragón. Van a venir tractores prácticamente de todo el territorio aragonés, desde el Pirineo, que tenemos ya confirmados varios tractores, como del Bajo Aragón. Hay seis columnas que entrarán en Zaragoza y llegarán más o menos a las 8:30 para salir a las 9:30 hacia el Paseo de la Independencia, que va, digamos, de la Plaza Aragón a la Plaza de España. Y cuando lleguen las columnas se estacionarán todos los tractores para que a las 12 se lea un manifiesto y salir en manifestación desde la Plaza Aragón. Iremos hasta la Plaza San Pedro Nolasco, donde está la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón, para posteriormente ir a la delegación del Gobierno. Y ya como al final se recorrerá la calle Alfonso para llegar otra vez a la Plaza Aragón, donde a partir de las 3 se dará por finalizada la concentración.
Esperan que sea masiva, ¿no?
Pues la verdad que sí, la verdad que de esas seis columnas que se han planteado para llegar al centro de Zaragoza, pues la verdad que se están apuntando muchos profesionales, muchos tractores. Las cooperativas han apoyado también, que van a poner autobuses, tanto cooperativas, denominaciones de origen o las propias OPAs, y la verdad, tanto en tractores como en gente, parece que va a ser una manifestación y tractorada histórica.
Pues la semana que viene daremos cuenta de ella. Don José María Alcubierre, secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Habrá la semana que viene más movilizaciones en Ciudad Real, será el lunes, luego iremos hasta allí, el martes decía que en Zaragoza y en Cuenca, y más convocatorias, Eugenia.
Pues también el martes se manifestará el sector apícola en Madrid, ya el miércoles las movilizaciones serán en Soria y Valladolid, el jueves las protestas llegarán al puerto de Algeciras, Vitoria y Albacete, y el sábado a Santa Cruz de Tenerife.
Pues el sector agrario que continúa apretando, tal y como pidió el vicepresidente segundo del gobierno, señor Iglesias.
Se aprieta.
Y ahora saludo a la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, doña Carmen Crespo. Muy buenos días.
Buenos días, don César. Buenos días a todos.
La semana que viene, manifestaciones y concentraciones también en el puerto de Algeciras. Desde la Junta, ¿qué tienen preparado? ¿Qué es lo que piensan hacer?
Bueno, en primer lugar, respetar las manifestaciones y apoyar a nuestros agricultores y ganaderos, que en este momento lo están pasando muy mal y que llevan un tiempo, como todos sabemos, con los costes de producción muy altos y sin un precio justo por su trabajo y por su producto. Y, por tanto, la gente tiene que entender que es un punto de inflexión en estos momentos, que tenemos todas las administraciones que arrimar el hombro y hacer todo lo posible para que pueda salvar la situación y que nos sirva para el futuro del campo. Sin el campo, los municipios no viven, los pueblos rurales no viven, y no se fija la población al territorio. Sin el campo no hay medio ambiente en las zonas rurales y, por tanto, es un sector fundamental para la economía, pero también para la vivencia de toda España y de toda Andalucía, ¿no? Por eso nosotros lo entendemos y entendemos que estén en el PIB de Algeciras y, en este caso, en el puerto, porque lo que están pidiendo es respeto también para nuestras producciones. Es decir, que si hay contingentes, acuerdos con terceros países que se han firmado por parte de la Unión Europea, lo que está claro es que se tienen que cumplir, respetar, renovar y revisar si en este momento están afectando a nuestras producciones y exigirle a las importaciones de terceros países lo mismo que se exige en calidad, en fitosanitario, a nuestras producciones. Y desde la Junta de Andalucía hemos tenido una interlocución con ellos desde el principio muy exhaustiva, donde acordamos una serie de puntos que se están llevando a cabo. Fundamentalmente, un paquete financiero que en estos momentos es absolutamente necesario. En primer lugar, el instrumento financiero con 750 millones de euros que estamos finalizando el expediente con el BEI y que podrá tener el agricultor en el mes de junio. También una refinanciación de la deuda que el sector nos pidió y, por último, también los avales, el apoyar avales para las empresas de mujeres rurales, de mujeres del campo, de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, ¿no? Y del sector medioambiental, que hay un nicho de mercado importante. Pero, fundamentalmente, también, ¿qué estamos pidiendo? El Gobierno de España ha puesto en marcha un Real Decreto Ley, como bien ha dicho el sector, absolutamente insuficiente de modificación de la cadena alimentaria. Y, por cierto, nos están pidiendo a las comunidades autónomas que lo llevemos a cabo. Pero nos hace falta que este país se conciencie de que somos una potencia agroalimentaria y que el Gobierno de España ponga encima de la mesa un paquete de medidas, como ha pedido el sector, de bonificación a los costes de producción y también en este momento, que puede ser muy rápido, de rebaja de módulo del IRPF.
Respecto a las mujeres que citaba usted antes, las mujeres rurales, mañana es el Día de la Mujer, ¿qué actuaciones están desarrollando ustedes?
Bueno, estamos ya, se ha introducido en consulta pública un Estatuto de la Mujer Rural del MAR y del sector medioambiental que tuvimos una reunión hace breve fecha para que las organizaciones de mujeres puedan colaborar. También un plan estratégico, que es el segundo ya que Andalucía tendría para el año 2021. Estamos con los avales de garantía, que yo considero que es fundamental para el empleo de mujeres que quieren en este momento pues participar y, por supuesto, estar en la vida laboral. Y luego una línea de ayuda a todas estas organizaciones que están ayudando a las mujeres en el sector. Y, por tanto, sería la primera vez en Andalucía que se pone a disposición de estas mujeres, de estas organizaciones de mujeres rurales, esa línea de concertación y también tener una interlocución con ellas, que están trabajando con ellas hace mucho tiempo y que escuchar cuáles son las medidas y necesidades. Pero, por lo pronto, para estos primeros días, ese estatuto en el que está trabajando, el plan estratégico, por supuesto, vamos a hacer vamos a financiar esos avales con garantía que permita que haya más empresas de mujeres y también en el PDR, en las líneas del PDR, todas las líneas, hay una posibilidad que es que tienen más puntos si hay incorporación de mujeres, por ejemplo, en cooperativas y en otras actividades donde se presenta la ayuda, ¿no? Y, por tanto, hay que apoyar también a un sector importante, al igual que se hace con jóvenes agricultores, que considero que son unas líneas básicas para el campo.
Un pequeño avance sobre la posición de Andalucía en las negociaciones internas, en lo que yo llamo la negociación hispano-española de cara a la reforma de la PAC. Habrá de hablar de ello, pero el punto más importante.
Bueno, pues hemos escuchado últimamente muchas declaraciones que no nos han gustado nada, porque realmente estamos hablando o están desvirtuando el debate. Fundamentalmente para bajar lo que son las regiones productivas, la nueva PAC, es decir, en estos momentos hay más de 50 regiones productivas y pretenden bajarla. Para nosotros esto significa, en una tierra como Andalucía, que no es que tenga más recursos per se, sino porque tiene más recursos, porque tiene más tipos de agricultura, más agricultura, más agricultores, más ganaderos y, por tanto, está diversificada la agricultura, hay todo tipo de agricultura. Y es una tierra eminentemente agraria, ¿no? Bajar las regiones productivas significaría establecer para nuestro país una nueva tasa plana que no queremos ni escuchar hablar de ella, ¿no? Y que ya intentaron el gobierno anterior del señor Zapatero intentar plantearla para la anterior PAC y cuando llegó Miguel Arias, obviamente, de forma inteligente, porque eso afecta a muchos territorios de España, pues eliminó esa fórmula que evitaba el tener más recursos y posibilidades para todo tipo de agricultura. En este momento no hay que desdeñar ningún tipo de agricultura, los agricultores hay que respetarlos per se, todos, todo tipo de agricultores, y por supuesto respetar a las regiones productivas y respetar a comunidades autónomas, todas, ¿no? Pero Andalucía es que tiene todo tipo de agricultura y ha hecho que esa agricultura fije la población al territorio, y de hecho somos de las tierras menos despobladas de España, precisamente por la agricultura y la ganadería. Por eso no estamos de acuerdo en que se bajen esas regiones productivas, y creemos que eso es una forma de establecer una tasa plana encubierta que vamos a pedir la unión de todos, las OPA y, por supuesto, del sector agrario, ganadero, para hacer frente a esa posibilidad que se está poniendo encima de la mesa y que creemos que es absolutamente injusta.
Doña Carmen Crespo, consejera de Agricultura de Andalucía, gracias por su participación en Agropopular. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros y buenos días a todos.
Y vamos ahora precisamente con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te
abrimos la ventanilla contando que el Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe definitivo de los pagos acoplados a cultivos correspondientes a 2011. Más información, Eugenia.
Correspondientes a 2019.
A 2011, no, a 2019.
Se trata de las ayudas al tomate para industria, la remolacha azucarera, las legumbres de calidad, los frutos de cáscara y algarrobas, cultivos proteicos y arroz. Todos estos importes están publicados en nuestra página web www.agropopular.com. Una vez fijadas estas cuantías definitivas, las comunidades autónomas ya pueden proceder a abonar el 100% del importe total de cada uno de estos regímenes de ayuda, aunque hay que recordar que tienen de plazo hasta el próximo 30 de junio.
Hoy toca el turno de nuestro experto, don Francisco Martínez Arroyo, que es el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Y muy buenos días, don Francisco.
Hola, buenos días, César, a los oyentes y a toda la gente de allí de la denominación de origen Brandy de Jerez. Buenos amigos, todos ellos.
Muchas gracias. Y vino de Jerez y vinagre y alguna cosa más que se junta aquí. Consulta de don José María Murcia de Torralba de Calatrava. Dice, a día de hoy, 26 del 2, se ha abierto el plazo para presentar la solicitud única. Resulta que el SIGPAC de mi comunidad difiere del SIGPAC de la Junta con el SIGPAC del FEGA, tanto en porcentajes de regadío, en tipos de cultivo aún no modificados. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿O qué es lo que puede hacer?
Bueno, pues nada, decirle a nuestro amigo José María de Torralba de Calatrava que la cuestión es sencilla, que no hay ningún problema. Es una cuestión técnica simplemente. En este momento está disponible la versión SIGPAC del 2 de enero del 2020 del visor SIGPAC del FEGA, que es con la que se hace la captura de solicitudes, y en el caso de la capa de Castilla-La Mancha nos hemos dado cuenta de un problema de carga recientemente, y este mismo viernes va a estar activa, pero en todo caso, esté o no activa esta versión de Castilla-La Mancha, se puede hacer la solicitud de la PAC perfectamente con el visor SIGPAC de FEGA, que es el que usamos todas las comunidades autónomas. No hay ningún problema y se pueden hacer todas las solicitudes de la PAC.
Pues ahí queda esa consulta. Gracias, consejero. En próximos días hablaremos de la posición de Castilla-La Mancha respecto a la próxima política agraria común, a su aplicación en España. Muy buenos días.
Buenos días.
Consultas para él y para nuestro equipo de expertos en nuestra página web www.agropopular.com. A través de esta página pueden plantear ustedes sus consultas. Y del SIGPAC decir que el Fondo Español de Garantía Agraria ha vuelto a elaborar un folleto en el que incide en las novedades más importantes incorporadas en la campaña de solicitud de las ayudas de la PAC. Puede consultarse también en la página web del FEGA y en la nuestra, www.agropopular.com. El himno de la PAC, por favor. Tenemos el himno de la PAC, o se ha estropeado el ordenador, cita. Finalizamos así el consultorio.
especialistas agrarios de CaixaBank ha patrocinado este espacio.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1000 oficinas de Agrobank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
De Huelva.
Tengo novia en Galarosa, nacida y la veo, bautizada en el Rocío.
Y ahí está don José Luis García Palacios, presidente de la Caja Rural del Sur. Don José Luis, muy buenos días.
Don César, buenos días.
¿En qué andan metidos ustedes últimamente?
Bueno, últimamente llevamos pues más de 50 años apoyando al sector agroalimentario, agrario, al mundo rural, financiándoles y además tratando de asegurarle que la población tiene que seguir en el medio rural, que es algo importantísimo para todos, ya no solo desde la generación del movimiento social, sino también de la preservación del medio ambiente. Y de eso sabe mucho dónde está usted ahora mismo, el Consejo Regulador de Jerez, un cultivo esencial para nuestro medio natural.
¿Qué actividades o qué iniciativas han puesto en marcha o tienen en marcha actualmente en apoyo del sector agrario?
Bueno, yo creo que las iniciativas desde Caja Rural del Sur son absolutamente específicas desde el punto de vista de todos los planteamientos generales. Yo creo que el conocimiento y la implicación que tenemos en Caja Rural del Sur en el sector agrario y en el medio rural, pues hace que todo lo que pensemos e ideemos vaya precisamente dirigido y orientado pues a esa potencialización de nuestro medio rural, de nuestras miles de familias de socios, de agricultores, ganaderos, forestales, viticultores, repito, por el magnífico marco en el que se encuentra usted, porque en definitiva yo creo que no hay un solo ciudadano que no tenga una relación directa o directísima con la afección de lo que le pueda estar ocurriendo al campo y lo que nos depara el futuro, que lamentablemente no parece muy halagüeño.
Y en estos momentos, ahora mismo, ¿cuál es su principal preocupación relacionada con la situación del sector agrario?
Bueno, yo creo que hay un horizonte con nebulosas oscuras, ¿no? Y yo creo que nuestra mayor inquietud es que los gobiernos, sobre todo todos los que nos representan en España, pero también a nivel europeo, pues tomen realmente conciencia del carácter absolutamente estratégico y vital que tiene el sector agrario en general para el desenvolvimiento de cualquier sociedad. Y nosotros como cooperativas de crédito, la Caja Rural del Sur, pues creo que somos una herramienta esencial también pues para seguir manteniendo ese futuro que, como decía antes, nos afecta a todos los ciudadanos y que entre todos tenemos que tener la conciencia de ayudar a conseguir las mejores cuotas de viabilidad.
Pues no se pierda usted el editorial que vendrá en unos minutos, que se titula hoy La PAC debe ser respetuosa, lo primero, con los agricultores y ganaderos. Don José Luis García Palacios, presidente de la Caja Rural del Sur, gracias por haber estado con nosotros, por haber hecho posible la emisión de este programa.
Ni el editorial ni el resto de los programas que usted liderará. Muchísimas gracias, César. Un abrazo fuerte.
Otro para usted, don José Luis García Palacios, presidente de la Caja Rural del Sur. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras. Agropopular.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Esta temporada he encontrado el amor.
¿En serio? Cuenta, cuenta.
Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Ese tipo al que le preguntan en el burger.
¿Con cebolla o sin cebolla? ¿Patatas gajo, mega gajo, extra gajo o normales? ¿Quiere ketchup?
Y lo responde todo. Ese tipo que lo quiere todo a su medida. Tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque tiene su oferta personalizada respondiendo a unas preguntas.
Rastreator. Tener olfato.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador, name title.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Nueve y un minuto, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego, en nombre de todo el equipo que hace posible Agropopular, hoy estamos en Jerez de la Frontera, en la sede del Consejo Regulador. Y si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, nuestro agradecimiento y nuestra petición, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Como por ejemplo el editorial que hoy lleva por título: la PAC debe ser respetuosa con los agricultores y los ganaderos. En esta situación tan negra que se está viviendo en el campo europeo, pues lo primero deben ser los agricultores y ganaderos. Lo dice el comisario de Agricultura en una reciente entrevista concedida al grupo del que forma parte la publicación AgroEuropa. Palabras textuales del comisario: necesitamos políticas agrarias más respetuosas con los agricultores y ganaderos. Se cierran comillas. En definitiva, se trata de hacer una PAC más respetuosa con la gente del campo. Parece obvio y de sentido común. Sin embargo, durante los últimos años, esto último, lo obvio, se ha olvidado o ha pasado a un segundo plano. Se ha hablado mucho de la necesidad de que la PAC fuera más respetuosa con el medio ambiente, y es verdad que debe ser así. Se ha hablado también, hasta la saciedad, de que la PAC debía aportar su importante grano de arena, que lo hace, en la lucha contra el cambio climático. Se ha hablado asimismo de que la PAC debe ser respetuosa con el bienestar animal, y es cierto. Pero poco o nada de lo obvio, de lo que es obvio, de que en primer lugar la PAC debe ser respetuosa con los intereses de los agricultores y ganaderos, sus verdaderos protagonistas y destinatarios a la vez. Ahora lo ha recordado el propio comisario de Agricultura, que se ha incorporado recientemente a este puesto. Repito sus palabras textuales. Se abren comillas. Mi prioridad es que necesitamos, está claro, más prácticas respetuosas con el medio ambiente y el bienestar animal. Pero también necesitamos políticas agrarias más respetuosas con los agricultores y ganaderos que los protejan porque tienen muchos problemas actualmente. Se cierran comillas, esto es lo que dijo el comisario. Pues ahí queda su diagnóstico del problema y ha llegado el momento de pasar de las palabras a las obras, tanto en Bruselas como en las capitales de los Estados miembros. En Berlín, en Alemania, han respondido a las movilizaciones con un paquete de 1.000 millones de euros y en París con otro de 150 millones de euros. En España, de momento, no hay un solo euro, repito, no hay un solo euro encima de la mesa mientras continúan las protestas.
Nada de nada, ni mucho ni poco, te quedas mirando la vida pasar. ¿Qué te pueden dar siendo marioneta de tan poca tela? ¿Quién se va a fiar? Nada de nada, ni mucho ni poco.
Y con Café Quijano de fondo repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora, 9:04. De la mañana comenzamos con el tiempo y continuará el tiempo revuelto con lluvia, nieve y viento en el tercio norte y Baleares, pero a partir de mañana se impondrán las altas presiones, lo que nos garantiza unos próximos días secos y con temperaturas altas en la mayor parte de España. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica ha seguido a la baja, se sitúa ahora al 58,5% de sus niveles máximos.
Esta semana han continuado las protestas del sector agrario por toda España para pedir medidas que mejoren su crítica situación. La próxima semana continuarán.
El paro en el sector agrario subió en febrero un 1,9% respecto al mes anterior, según los datos del Ministerio de Trabajo. Se trata del único sector económico en el que aumentó el desempleo.
El Fondo Español de Garantía Agraria ha elaborado un folleto en el que recoge las novedades más importantes incorporadas en la actual campaña de solicitud de ayudas de la PAC.
El Consejo de Ministros aprobó el martes la nueva estructura del Ministerio de Agricultura. No hay cambios destacables, salvo la pérdida de las competencias en materia de política forestal que ya se conocía.
En los mercados de futuros el trigo ha bajado de forma significativa, mientras que el maíz ha subido en Chicago y ha bajado en París.
En las lonjas nacionales han predominado los recortes en los precios de los cereales. No obstante, ha habido subidas en trigo duro.
Las cotizaciones del aceite de oliva han vuelto a repetir esta semana en los precios de las almendras. No ha habido una tendencia clara, aunque la ecológica sigue subiendo. Escuchamos música de Jerez para hablar de nuestro concurso.
El arte en un pincel, la pintura de Juan Grande.
Nuestro concurso de hoy, que es lo que estamos preguntando, pues nos tienen que decir el nombre y los dos apellidos de un rejoneador muy famoso de aquí de Jerez, ganadero también y fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, también conocida popularmente como Bailan los Caballos Andaluces. Eso es lo que está, lo que nos tienen que responder. Y lo que está en juego, pues 4 lotes de nuestras famosas camisetas y deseadas camisetas correspondientes al 35 aniversario de Agropopular y también vino de esta tierra, de Jerez. Eso es lo que está en juego. Y formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir si aún no lo han hecho, y en esta red social no se olviden de poner junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, #AgropopularJerez, porque es imprescindible para optar al premio #AgropopularJerez, con el que somos trending topic ya desde hace varios minutos.
Querrás decir tendencia.
Es que es lo mismo.
Bueno, pero si es lo mismo, ¿por qué no lo dices en español?
Bueno, pues es una costumbre.
Ya, vale. Por favor, don Luis Cabello, que me han dicho que está aquí en la sala, que es uno de los tuiteros más... Haga usted el favor de venir para acá, don Luis. Es uno de nuestros tuiteros más activos. Seguimos, Mamen.
También pueden participar a través de Facebook. En esta red social entran en facebook.com/agropopularcope y aquí como requisito solo tenemos que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho. Y no se olviden de entrar en Instagram, nuestro usuario es agropopular, para ver muchas más fotos y vídeos del programa del día de hoy.
Más cosas.
puedo contarte algunos mensajes que nos han ido llegando a través del correo. Por ejemplo, Emilio Aranda nos saluda desde Badajoz, donde tienen nubes altas y 6 grados. Manuel Delgado nos dice que en Málaga tienen algo de viento, pero un día magnífico. José Manuel Peña nos cuenta que nos escucha mientras prepara a los niños para llevarlos al fútbol. Y José Luis Méndez, también por correo, nos ha escrito desde Águilas, en Murcia, donde dice que está soleado y alcanzan ya los 13 grados.
Hoy se está ocupando del Twitter un compañero de COPE Cádiz y COPE Jerez, Fernando Crespo. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué nos dicen?
Pues muchas cosas. Luis Cabello, precisamente, dice que no se pierde Agropopular. Se ha venido desde Cádiz a Jerez a disfrutar del programa en directo. José María Martínez nos saluda desde Los Arrozales de Murcia. Javier Arroyo nos cuenta que hay un fuerte viento que aún continúa desde anoche en Mallorca. Alejandra también saluda desde muy cerquita de aquí, desde la Escuela Hípica Chapín, escuela que está precisamente en Jerez. Tenemos saludos, por ejemplo, desde Manquillos, en Palencia. Nos dicen que ha helado esta noche, pero ha mejorado. Ahora, un día espléndido, dice, para seguir sulfatando trigo. O Raquel de La Mancha, que dice que el tiempo es de 6 grados y está subiendo. Cuenta que la semana pasada anduvo quitando los sarmientos que se quedan enganchados en las espalderas después de las podas. Muchos los que nos escriben.
Muchas gracias, Fernando Crespo. A La Mancha iremos dentro de un rato. Cede tu puesto a don Luis Cabello, que efectivamente se encontraba aquí. Luis, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos.
Eres uno de nuestros tuiteros más activos ya desde hace mucho tiempo.
Lo llevo bastante tiempo ya siguiéndote, porque yo lo escuchaba cuando era pequeñito, cuando mi padre me llevaba de Cádiz a Montilla.
Arrímate al micrófono.
Perdona. Y entonces lo escuchaba de chiquitito y ya me aficioné a escuchar Agropopular.
¿A qué te dedicas?
Soy ingeniero técnico y tengo una concesión de vehículos en Cádiz.
¿Y habías visto alguna vez un programa de radio en directo?
Sí, sí, en Montilla coincidimos.
Ah, es verdad, perdona.
Exactamente.
En Montilla. ¿La pregunta de hoy te parece fácil o...?
No es fácil para algunos que sean de fuera, pero es fácil para los que estamos aquí en Jerez y en la zona.
Sobre todo, la mayor dificultad es el segundo apellido.
Bueno, pues podemos dar una pista.
Venga, da una pista.
Empieza por R y tiene nombre de una flor.
Y tiene nombre de una flor y de una planta. Perfecto.
Exactamente.
Gracias, Luis. Quédate con nosotros por aquí un rato. Estamos en Agropopular y ahora vamos con la previsión del tiempo, pero antes un consejo.
Preséntame a ese ayudante tan apañado que trabaja contigo.
Claro, mira, Ford Transit Custom Julián. Julián Ford Transit Custom, que se ha llevado el premio a Van of the Year 2020 concedido por periodistas de 25 países.
¿Qué ha ganado qué?
El premio a la mejor furgoneta del año. Y es que Ford es pionera en incorporar la tecnología híbrido eléctrica en su motor diésel.
Mira qué apañado.
Gama EcoBlue Hybrid de Ford. Premio Van of the Year 2020. Descúbrela en Ford.es.
Previsión del tiempo, una noticia que se nos había quedado en el micrófono de la media hora anterior. Hablamos del futuro de la PAC en España. El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han empezado a diseñar los llamados ecoesquemas o ecoprogramas, una de las novedades incluidas en la propuesta de reforma de la PAC de la Comisión Europea. En el marco de esos ecoesquemas se concederán ayudas por hectárea o por cabeza de ganado para compensar a los agricultores y ganaderos por la aplicación de prácticas beneficiosas para el medio ambiente, el clima y el bienestar animal, que vayan más allá de las medidas obligatorias y que no se solapen con las medidas agroambientales. Más datos, Eugenia.
Según la propuesta de Bruselas, es obligatorio para los Estados miembros poner estos programas a disposición de sus agricultores y ganaderos, pero para los productores es una decisión voluntaria acogerse a ellos o no. Las conversaciones que se han iniciado para su diseño en España se basan en unas ideas iniciales presentadas por el Ministerio, que ha tenido en cuenta diversos factores. Por ejemplo, que las ayudas sean suficientemente atractivas, que los compromisos exigidos puedan ser asumidos por el mayor número posible de sectores y que su control no sea complicado. Considerando esos elementos, el Ministerio ha sometido a las comunidades una propuesta con 8 ideas de ecoesquemas. Entre ellos figuran ayudas al pastoreo extensivo, a la implantación de una cobertura vegetal viva en cultivos, a la aplicación de planes individuales de fertilización o de uso sostenible de fitosanitarios o a la participación en programas para valorizar energéticamente los estiércoles y la biomasa de origen vegetal.
Y el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la nueva estructura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se publicó ayer, 6 de marzo, en el Boletín Oficial del Estado.
No hay cambios destacables respecto a la estructura actual, salvo el que ya conocíamos, que es la pérdida de las competencias en materia de política forestal que han pasado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. En consecuencia, lo que hasta ahora era la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal pasa a ser Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.
Y ahora sí, vamos ya con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos. Saludo a Miss Lucía Díaz. ¿Qué tal, Lucía?
Pues muy bien, César Lumbreras.
Bueno, vamos con la previsión para hoy sábado.
Hoy continúan las precipitaciones en el tercio norte peninsular, que ayer fueron especialmente abundantes en el entorno de los Pirineos y que lo siguen siendo, aunque a lo largo del día irán remitiendo. La cota de nieve, todavía baja, se situará al final del día por encima de los 1.000 o 1.200 metros. En el resto de la mitad norte veremos algunas nubes, pero sin lluvias, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos. En Baleares, sobre todo en Menorca, también hay algunos chubascos que tenderán a cesar. Hoy todavía nos espera una jornada con viento muy fuerte en el norte y este peninsular y también en Baleares, aunque irá amainando poco a poco. Las temperaturas subirán, especialmente en el interior peninsular.
Mañana domingo se irán imponiendo las altas presiones sobre nuestro país, aunque un sistema frontal dejará lluvias en el tercio norte peninsular, que serán más abundantes en Galicia y comunidades cantábricas. En el resto del país tendremos cielos nubosos, pero sin lluvias. La cota de nieve se situará en torno a unos 1.400 metros y las temperaturas volverán a subir, sobre todo en el este y sur de la península. De madrugada, eso sí, habrá heladas débiles en zonas del interior, mientras que el viento definitivamente dejará de soplar con intensidad, salvo en Canarias, donde mañana habrá alisios fuertes. Y para la próxima semana,
los primeros días de la semana, de lunes a miércoles, transcurrirán con tiempo estable y sin lluvias en España. Tan solo se esperan precipitaciones, débiles en general, en puntos de Galicia, donde serán más probables cuanto más al oeste, también en comunidades cantábricas y en Pirineos. En el resto de España brillará el sol y las temperaturas subirán notablemente, predominando el ambiente primaveral, incluso un poco caluroso en la mayor parte del país. En el tercio sur peninsular y a orillas del Mediterráneo rondarán los 30 grados de temperatura máxima, mientras que las heladas nocturnas prácticamente desaparecerán.
A partir del jueves, aunque todavía hay bastante incertidumbre, lo más probable es que continúe el tiempo anticiclónico con lluvias débiles en Galicia y comunidades cantábricas y ambiente seco en el resto del país. Las temperaturas bajarán en la mayor parte de las regiones. Para el próximo fin de semana no podemos descartar las precipitaciones en casi ningún punto de España, aunque serán más probables de nuevo en el extremo norte peninsular. La sequía que se agudiza hace falta que llueva. El mes de febrero fue en conjunto extremadamente cálido, según la Agencia Estatal de Meteorología, Lucía.
De hecho, fue el más caluroso de los últimos 55 años, con una temperatura media 3 grados superior al valor normal. Además, las precipitaciones fueron escasas en la mayor parte de España, lo que convierte al segundo mes de este año en el más seco desde que hay registros.
Y la reserva ha vuelto a bajar, la reserva de agua.
Los primeros días de esta semana se encontraba al 58,5% de su capacidad total, lo que supone un descenso de 187 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior. Actualmente los pantanos acumulan menos agua que el año pasado por estas fechas y también se sitúan por debajo de la media de los últimos 10 años.
Y la campaña de riego en el Guadalquivir será dura si no cambian las previsiones y llueve. La pausa para la publicidad con don Beltrán Domecq, presidente del Consejo Regulador de la denominación Jerez. Don Beltrán, de que hace falta agua, ¿no?
Sí, nos hace falta mucha agua. Desafortunadamente llevamos un ciclo bastante largo de varios años de precipitaciones inferiores a la media normal. Aquí es de 620 litros por metro cuadrado y año y llevamos años que no llegamos a ese nivel. Y además de forma muy irregular. El año pasado tuvimos una pluviometría de 400 litros por metro cuadrado, cuando la media, como decía, era 620. Y el año antepasado llegamos porque el mes de marzo fue un mes verdaderamente increíble de pluviometría y tuvimos una cosecha magnífica. Pero como digo, ese es el cambio climático, está provocando unos cambios totales
importantes.
Muy importantes.
Bueno, pues ha sido la previsión del tiempo.
Para llevar a la familia de viaje, a tu cuadrilla de especialistas al trabajo e incluso a la delegación japonesa de Aikido. De casa al trabajo y del trabajo a donde tú quieras, la Vito Tourer de Mercedes-Benz es toda una profesional en el transporte de personas, líder en consumo y mantenimiento y con hasta 9 plazas. Vito Tourer de Mercedes-Benz. Quiere, puede, hace.
Volvemos a hablar de movilizaciones.
Unos precios más justos reivindicamos.
Vamos a tierras de Ciudad Real porque allí va a tener lugar la próxima semana también una manifestación o tractoradas. Don Agustín Miranda, gerente de Saja Ciudad Real, buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Cuándo va a ser y en qué puntos?
Pues el lunes empezamos a primera hora a reunirnos en 3 puntos de Ciudad Real, con tractores que son en Manzanares, en Valdepeñas y en Tomelloso. En cada uno de ellos esperamos entre unos 500 tractores y lo que queremos es empezar todos a la misma hora, sobre las 11 de la mañana, para terminar a la 1, con unos cortes en las autovías, en este caso la Nacional 4, a la altura de Valdepeñas, en el punto kilométrico 197, en Manzanares, en el punto kilométrico 171, y en Tomelloso, pues en la Nacional, en la autovía de las viñas o de los viñedos, que es un cruce que tenemos con la carretera de Socuéllamos. Ahí es donde estaremos en estas 3 manifestaciones y después también haremos un corte en la línea del AVE de Madrid, del tren de Madrid-Valencia, desde las 11 hasta las 1 en la localidad de Socuéllamos.
¿Y está autorizado?
Sí, están autorizadas, esto. Hemos pedido las actuaciones pertinentes y aunque sí hemos tenido que debatir un poco pues los sitios y los lugares, está perfectamente coordinado con las fuerzas del orden público para que se hagan de la forma más pacíficamente posible, que llamamos aquí a todos los participantes a pues, que sea de esa forma y sobre todo como un día de reivindicación de nuestra situación que tenemos y que estamos pasando en este momento mal. Hay que decir que la de mañana será la cuarta manifestación que hacemos desde el mes de octubre hasta ahora, es la cuarta manifestación que los agricultores y ganaderos de la provincia de Ciudad Real van a participar y simplemente pues es una demostración de la situación mala que están pasando por los bajos precios que tienen y por las bajas y con las cortas cosechas que hemos tenido en estos dos últimos años que están provocando una situación pues de penuria bastante importante y que lo que se quiere es que se les dé una solución y que se les apoye y se les ayude pues para tener una agricultura, una forma de vida lo más digna posible.
Gracias, don Agustín Miranda. Volveremos a hablar de ello la semana que viene. Gerente de Saja Ciudad Real, muy buenos días.
Muy buenos días.
Siguen apretando.
Se aprieta.
Y como respuesta a estas movilizaciones, el Ministerio de Agricultura ha convocado para el próximo miércoles 11 de marzo a la mesa de trabajo sobre seguros agrarios en el marco de las reuniones para abordar las reivindicaciones del sector agrario. Más datos, Eugenia.
Las organizaciones Asaja, COAG y UPA recuerdan que la partida pública destinada a los seguros se ha reducido en un 35% desde el año 2013, lo que ha supuesto un encarecimiento de las pólizas para los agricultores del 20%. Quieren, por tanto, que se recupere la aportación pública y que se asignen a los seguros 400 millones de euros anuales en lugar de los 240 aproximadamente actuales, lo que permitiría que el precio para los agricultores fuera razonable. Además, reclaman que se ajuste el sistema de seguros a la nueva realidad de cambio climático y se asegure un nivel de cobertura mínimo ante grandes catástrofes, al tiempo que se permite un aseguramiento a la carta según sectores y sensaciones de riesgos. La intención del ministro Luis Planas es incrementar un 10% la dotación actual de los seguros en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2020 y además en una carta enviada a los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas les ha pedido que incrementen la partida autonómica destinada al seguro agrario que en algunas regiones también se ha recortado en los últimos años. Y aparte Aparte de esta mesa de seguros, en breve se van a convocar otras, como la de fiscalidad, costes energéticos y empleo, acuerdos comerciales y aplicación de la Directiva Comunitaria de Prácticas Comerciales Desleales.
Y el paro en el sector agrario subió el pasado mes de febrero un 1,9% respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 152.900 desempleados. Ahora llega el momento de la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
La isla de San Fernando, Puerto Real y
Puerto Real.
En Jerez de la Frontera estamos hoy, nos acompaña el presidente de Asaja en Cádiz, don Pedro Gallardo, que además es un fan de la innovación. ¿En qué andas metido, Pedro? Muy buenos días.
Muy buenos días, don César, extensivo a todos los oyentes. Efectivamente, este año, como innovación, pues tenemos un proyecto nuevo de la mano de Asaja Nacional, Asaja Cádiz y Syngenta, que se trata de hacer unos márgenes multifuncionales en las parcelas agrícolas. Esto es sembrar los bordes perimetrales, aproximadamente unos 4 metros, de una mezcla de flora y fauna, de alguna forma con flores, para atraer la fauna y a la biodiversidad, que de alguna forma tanto se nos ataca en Bruselas y en otras muchas organizaciones, que no contribuimos, y nosotros lo decimos, que estamos creando medio ambiente y estamos creando biodiversidad y estamos aportando nuestro grano de arena.
¿Y eso para qué sirve?
Pues eso sirve.
Todo para los profanos.
Eso sirve, don César, para que durante los meses que aquí tenemos calor, sequía y demás, ahí los saltamontes, los cigarrones, todos, los gusanos, pues tengan un medio donde puedan crecer, reproducirse y de alguna forma poner un valor añadido a la agricultura que hacemos, que es una agricultura sostenible, pero que de alguna forma incluso vamos más allá, sino que estamos creando un hábitat propicio para toda esta fauna y toda esta flora.
¿Cuándo se conocerán los primeros resultados?
Pues, don César, si Dios quiere, esperemos que en primavera, en un par de meses, ya tengamos ya flora y fauna. Lo que sí pasa es que lo hemos sembrado hace ya pues prácticamente una semana, 10 días, y no llueve. Esperemos que empiece a llover. Le invitamos a que venga próximamente por Cádiz y que se traiga las lluvias tan ansiadas, porque verdaderamente nos hace falta.
Hoy no ha habido suerte.
Hoy no, pero estamos convencidos que en su próxima visita tendremos suerte.
¿Qué sectores son los más afectados ahora mismo por la falta de agua?
Bueno, pues el sector es afectado a los cereales, evidentemente, porque los trigos están ya en muchas ocasiones espigados, además muy disparejos. Tenemos trigo de prácticamente 20 centímetros y trigo de 40 y 50 centímetros. La viña muy afectada porque las reservas son muy bajas. Venimos de un año seco, como bien ha dicho el presidente del Consejo Regulador, Beltrán, y este año encima con unas precipitaciones que no llegamos a día de hoy a 220 litros, y evidentemente los leñosos, todo lo que son las nuevas plantaciones de olivar, de almendro, todo lo que tenemos aquí, y por supuesto la ganadería. La ganadería está pasando muy mal porque hay ausencia de pastos, no solamente en la costa, en las Andas, sino también en la sierra, y hay que hacer algo desde las administraciones porque verdaderamente hay otras comunidades autónomas que también han puesto dinero sobre la mesa para que de alguna forma puedan tener pues agua, que es lo que necesita, y pasto ahora mismo la ganadería.
Gracias, Pedro Gallardo, presidente de Asaja en Cádiz. Ha sido nuestra sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Noticias de consumo con los relámpagos de fondo. UPA ha denunciado que la cadena de supermercados Día está realizando ofertas abusivas en el aceite de oliva y que ha contestado a sus críticas bajando aún más el precio de este producto, en concreto un 14% en los últimos días, de los 2,69 a los 2,29 euros por litro. Y ahora, noticias del coronavirus.
El coronavirus ha disparado la compra de comida y productos de higiene en nuestro país. Así, las ventas aumentaron un 8% en la última semana de febrero, según la consultora Nielsen. Hay que destacar el aumento de las legumbres de un 47%, del arroz de un 45% o de la pasta de un 31%. Por ejemplo, las compras de jabón de tocado se incrementaron un 119%.
Una de las consecuencias del coronavirus. ¿Dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Alcampo.
¿Y qué hemos encontrado?
Por ejemplo, la naranja, 99 céntimos de euro el kilo.
19 céntimos de euro precio en origen en la lonja de Córdoba, más.
La manzana reineta, 1,32 €.
35 céntimos de euro precio en origen en la lonja del Ebro.
Seguimos con las hortalizas, las alcachofas, 2,58 €.
52 céntimos de euro precio en origen que nos facilitan desde la Consejería de Valencia. La polca frutera, por favor.
Ese es elegantísimo, rondo y gran caballero. Ese es un intermediario en el negocio.
Estamos en Agropopular, en Jerez de la Frontera. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras. Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Fidelio de Beethoven. El martes 17 de marzo a las 8:15 en directo en cines desde el Royal Opera House de Londres. Protagonizada por el tenor Jonas Kaufmann. Siente la emoción de la ópera a lo grande. Fidelio de Beethoven en directo en cines. Entradas ya a la venta en tu cine más cercano.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Buenos días, ahora en Vía puedes abrir mucho más gracias a miles de productos a buenos precios. Llévate el plátano de Canarias por tan solo 1,19 el kilo, solo del 5 al 11 de marzo. ¿Y tú qué vas a abrir hoy? ¡Disfruta del día!
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo asistencia en carretera.
Duelista 2.
Y yo con Línea Directa también, y además coche de sustitución garantizado.
Para el Duelista 1. Dentro catapulta. Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Ahí está sonando nuestra versión más moderna de la sintonía compuesta por el amigo Fernando Rodríguez. Con ella repasamos los titulares correspondientes a las 9:30. La Comisión Europea ha presentado su proyecto de ley del clima con el fin de plasmar en una disposición el compromiso de que la Unión sea climáticamente neutra para el año 2050. Más, Eugenia.
Bruselas podría adoptar medidas a favor de los productos agrarios afectados por los aranceles americanos, pero pero esperará a disponer de un análisis de impacto que están del impacto que están teniendo en los distintos sectores.
La cabaña total de ganado porcino supera ya los 31 millones de cabezas en España y mantiene la tendencia al alza que se viene observando en los últimos años.
El Ministerio de Agricultura ha publicado los resultados también de las encuestas de ganado ovino y caprino correspondientes a noviembre de 2019 que muestran una disminución de los efectivos en España en ambos casos.
Los datos correspondientes a las declaraciones en el sector de vacuno de leche correspondientes a enero de este año muestran que continúa la caída en el número de ganaderos con entregas.
Un informe encargado por el juzgado que investiga el brote de listeriosis detectado el pasado verano ha determinado que la carne mechada de la empresa Magrudis superaba hasta en 150.000 veces el límite legal de esta bacteria.
Los precios del porcino de capa blanca, tanto de los animales cebados como de los lechones, han alcanzado niveles récord. El cerdo normal ha cotizado esta semana a 1,54 euros kilo vivo.
Los precios de los huevos continúan subiendo en todas las categorías y clasificaciones, subidas también en las cotizaciones de los corderos y de los conejos.
En las canales de vacuno y en pollo se han anotado repeticiones en las distintas lonjas y mercados nacionales.
Y con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana domingo, COAG ha difundido unos datos que revelan que el número de mujeres titulares de explotaciones agrarias ha crecido en los últimos años.
En concreto hay 7.213 más que entre 2008 y 2016. En todas las regiones aumentaron estas explotaciones, salvo en la Comunidad de Madrid, Cataluña, La Rioja y en Murcia. Y llega el momento de hablar de nuestro concurso. Y con esta marcha de la Semana Santa de Jerez de fondo, ya se están colocando todas las instalaciones necesarias para ver y disfrutar de la Semana Santa de Jerez. Hablamos de la pregunta de hoy. La pregunta es el nombre y los dos apellidos de un rejoneador de Jerez, que fue además y ganadero, fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, también conocida popularmente como Bailan los Caballos Andaluces. El nombre y los dos apellidos. El segundo apellido pues tiene nombre de una planta aromática. O coincide con el de una planta aromática. ¿Qué es lo que están en juego? Cuatro lotes de nuestras camisetas conmemorativas del 35 aniversario y cuatro lotes de vinos de esta tierra. Eso es lo que están en juego. Formas de participar, teléfono gratuito 900 50 6006, también a través del correo electrónico de nuestra web www.agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario @agropopular y pulsar en seguir si aún no lo han hecho y además no olvidarse de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, #AgropopularJerez, #AgropopularJerez. También los que prefieran participar en Facebook pueden hacerlo por esta red social, solo tienen que entrar en internet en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Y les recuerdo que entren en Instagram, nuestro usuario en esta red social es agropopular.
Fernando Crespo, de compañero de COPE Cádiz y Jerez, ¿qué nos dicen?
Pues siguen saludándonos, por ejemplo, desde Mairena del Alcor, en Sevilla. Dice, y sin llover, cada vez más necesaria la lluvia, seguimos implorando al Santísimo Cristo de la cárcel para que llueva. Hace 47 días nos cuenta Carlos A. Saban que no llueve de forma importante, el campo está seco y los acuíferos, no digamos, el verano puede ser largo. O Inmaculada Jiménez, compañera de COPE Sevilla, que dice que hoy estamos más cerquita y seguimos desde allí también esperando que llegue pronto el agua para el campo.
¿Quién nos ha llamado?
Nos han llamado, por ejemplo, Antonio Jesús Rodríguez desde Sevilla, Rosa Moro lo hacía desde Salamanca, Natario Álvarez desde León, Gema Muñoz nos llamaba desde Irlanda y José Moreno lo hacía desde Albacete.
Perfecto, pues ahora vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En cereales, en el mercado interior, recortes de precios prácticamente con carácter general. En la Lonja Agropecuaria de Toledo de Asaja, el maíz de secadero, 186 euros, es lo único que repitió prácticamente. Las cebadas, entre 172 y 178 euros, bajada de 2 euros. La avena rubia, 200 euros, también bajó. En la Lonja de Córdoba, los trigos duros tipo 1 y 2, en este caso son la excepción, subieron 2 euros. Los trigos blandos en líneas generales bajaron. Y en Salamanca la cebada, 178 euros, bajó. Según los operadores comerciales, la tendencia predominante fueron las bajadas de precios. Pasamos a los cítricos.
Pues esta semana en la Naranja de Córdoba los precios de las naranjas repuntaron ligeramente, quedando las cotizaciones entre 19 y 40 céntimos de euro por kilo en árbol. La mandarina Tango repite una semana más entre 75 y 90 céntimos de euro por kilo en árbol. Por otro lado, en la lonja de Palencia, las naranjas anotaron ligeras bajadas en sus precios que oscilan entre 23 y 42 céntimos de euro por kilo. Las mandarinas también repitieron en esta lonja entre 23 céntimos y 1,20 euros por kilo en árbol. El limón fino baja ligeramente, oscilando entre 38 y 45 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva, predominio de las repeticiones en los precios en origen. Según fuentes del Estepa, el extra se mantiene a 2.350 euros, el virgen a 1.900 y el lampante en una horquilla 1.800 a 1.850 euros por tonelada. La lonja de Extremadura también registró repeticiones generalizadas en todas las cotizaciones. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar no reflejó una tendencia clara y hubo un poco de todo, subidas, bajadas y repeticiones. Y en frutos secos, sin tendencia clara, los precios de las almendras no mostraron esta semana una tendencia clara. Los descensos en Merca Murcia fueron poco significativos, mientras que entre las subidas de la ecológica, pues fue de 5 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 5,26 y 9,05 euros por kilo grano. La misma tendencia en la lonja de Albacete, donde hubo bajadas en Comuna, Largueta, Iguala, La Marcona repitió, y la ecológica subió 5 céntimos de euro por kilo final. Realizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Un par de consejos antes de irnos a Bruselas.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Preséntame a ese ayudante tan apañado que trabaja contigo.
Claro, mira, Ford Transit Custom Julián. Julián Ford Transit Custom, que se ha llevado el premio a Van of the Year 2020 concedido por periodistas de 25 países.
¿Qué ha ganado qué?
El premio a la mejor furgoneta del año. Y es que Ford es pionera en incorporar la tecnología híbrido eléctrica en su motor diésel.
Mira qué apaño.
Gama EcoBlue Hybrid de Ford. Premio One of the Year 2020. Descúbrela en Ford.es.
Y nos vamos a Bruselas. Y empezamos por la ley del clima. La Comisión Europea ha presentado su proyecto de ley del clima con el fin de plasmar en una disposición el compromiso de que la Unión sea climáticamente neutra para el año 2050.
El proyecto fija también una trayectoria para alcanzar ese objetivo y establece que a partir de 2023 y cada 5 años se evaluarán las medidas nacionales y europeas dirigidas a lograrlo. La Comisión podrá hacer recomendaciones a los Estados miembros que considere que se desvían del objetivo y estos tendrán que seguir esas recomendaciones o justificar por qué no lo hacen. La ley prevé también la revisión al alza del objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Esa reducción está fijada actualmente en el 40% con respecto a los niveles de 1990 y podría elevarse al 50 o al 55%.
Y saludo a un excomisario, don Miguel Arias Cañete, que lo fue de cosas relacionadas con el clima y la energía. Don Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Enhorabuena por ese homenaje que recibió ayer, homenaje multitudinario. Estará Gracias. Usted contento, supongo.
Bastante.
Bueno, cuéntenos algo de la ley del clima, de este proyecto que ha puesto en marcha la Comisión Europea.
Bueno, cuando se decide ser climáticamente neutro, lo que se está diciendo es que en el año 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero tendrán que ser cero. y por lo tanto ahora todos los sectores están emitiendo, la agricultura es responsable del 10% de las emisiones globales de la Unión Europea, y en todos los sectores habrá que hacer reducciones de emisiones, en la industria, en el transporte, en la generación de electricidad y de energía, y por también en la agricultura, porque en la agricultura hay dos gases de efecto invernadero que son potentes, que son el metano, derivado de la fermentación entérica de los rumiantes, y luego también el óxido nitroso de la fertilización. Por tanto, cuando venga la futura política agraria común, este objetivo de neutralidad climática tendrá influencia en la condicionalidad de pagos, que tendrán que tener un componente medioambiental y climático más fuerte que en el pasado. Por eso es muy incierta cuál será el resultado final de la PAC, porque el Parlamento Europeo tiene que votar en pleno e incorporará enmiendas que van a tener en cuenta la incidencia de esta nueva política climática más ambiciosa de la Unión Europea.
Pero en cualquier caso, la idea que yo creo que debe quedar bien clara es que la PAC va a estar condicionada, la PAC del futuro, a la lucha contra el cambio climático y al respeto de más exigencias medioambientales. ¿Es correcta esta apreciación o no?
No, sí es correcta. ¿Cómo se materialice? Pues está por ver, porque la nueva PAC se basa también en planes estratégicos nacionales, donde es el gobierno el que tiene que garantizar el cumplimiento de los objetivos climáticos. Cuando se presentó el presupuesto de la PAC, las cifras que la Comisión puso encima de la mesa, que tenían una reducción moderada de los pagos directos, algo más potente de los pagos de desarrollo rural, ya decía el presupuesto que el 40% del presupuesto destinado al sector agrario tenía que colaborar, directa o indirectamente, a la lucha contra el cambio climático. Y todo eso se tiene que concretar en la normativa futura, con la posición del Parlamento, con la posición del Consejo y con el acuerdo que tienen que tomar ambos legisladores con la mediación de la Comisión Europea. Por eso es muy complejo saber cuál será la PAC definitiva, porque empieza ahora mismo un proceso político que nos llevará a una primera fase y luego, como dice don César cuando da conferencias, a una segunda discusión hispano-española que va a ser mucho más compleja todavía de cómo se aplica sobre los territorios lo que se ha pactado a nivel europeo.
Sí, esa va a ser la segunda batalla. Pero la primera, lo que da origen a todo, la presupuestaria, con la información que maneja usted, ¿cómo lo ve?
Muy bloqueado, tan bloqueado que está clarísimo que ya la nueva PAC, desde luego, no entra en vigor en el 2021. Estamos hablando ya de una nueva PAC que puede entrar más fácilmente en el 2022. Hay un enfrentamiento brutal entre países. Los países que eran contribuyentes netos al presupuesto en esta ocasión quieren disminuir sus aportaciones. Hay nuevas políticas encima de la mesa, la política de inmigración, que requiere muchos recursos, la política de defensa, la política de innovación tecnológica, que están emanando como prioridades, y hay países que siguen defendiendo potentemente la política agraria común y la política de cohesión, porque a la PAC, en las propuestas que estaban en el último Consejo encima de la mesa, le daban un recorte muy potente. Como tres veces el que había propuesto el comisario Hogan en su momento. Y habrá que ver cuál es el resultado de esta negociación, en la que el presidente del gobierno se tiene que involucrar a fondo, porque aquí las cuentas se hacen. Se sabe lo que había antes, y cuando se vuelva de Bruselas se cuenta lo que viene en el zurrón. Y aquí, al pan pan y al vino vino, o hay más o hay menos. Y de que haya más o haya menos, pues depende que haya un instrumento muy potente para apoyar al sector agrario europeo.
Muchas gracias, don Miguel Arias Cañete. No se vaya, no desaparezca, ya que ha aparecido a partir de las 9:30.
Hombre, como debe ser.
Él dice que es feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Él dice que es feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Hay que le estar pasando un problema, Miguel, que hace mucho tiempo que no sale.
¿Se va a retirar a la montaña o no?
A la montaña no sé, pero a Jerez sí.
La Comisión Europea podría adoptar medidas a favor de los productos agrarios afectados por los aranceles americanos, aunque esperará disponer de un análisis del impacto que están teniendo estos aranceles en los distintos sectores. ¿Quién lo ha dicho?
Es lo que ha dicho el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en un encuentro con la Federación Europea de Vinos de Origen, en el que apuntó que el estudio estará listo en las próximas semanas. Esas medidas se estudiarán no solo para el sector del vino, sino también para otros como el del aceite o los quesos. El comisario ha añadido además que en ese lapso de tiempo se intentará renegociar con Estados Unidos para que al menos no contemple una subida de los aranceles que aplica ahora mismo.
Pues finalizamos así la crónica de Bruselas.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Algunas noticias ganaderas en plan titular. De acuerdo, empezamos por el porcino. De acuerdo con la encuesta realizada en noviembre del año pasado, la cabaña total de ganado porcino supera los 31 millones de cabezas en España y mantiene la tendencia al alza que se viene observando en los últimos años, con un aumento del 1,4% respecto al año anterior. ¿Y qué ha pasado con el ovino?
Pues que ha disminuido en este caso. Los resultados de las encuestas correspondientes a noviembre muestran una disminución tanto en ovino como en caprino, más acusada en el ovino. En el caso del ovino se han perdido 500.000 animales en un año y en el caso del caprino unos 100.000.
Y en leche, el Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado los datos correspondientes a las declaraciones en el sector de vacuno de leche correspondientes a enero de este año. Y en enero se contabilizaron unos 100 ganaderos menos que en diciembre del año pasado y unos 800 por debajo de los que había un año antes. Casi la mitad de este descenso se registró en Galicia. Y ahora llega el momento de la segunda parte del comentario de mercado, la ganadería. Como venimos diciendo, niveles récord en el porcino de capa blanca, nueva subida en el Lérida y el lechón ahora mismo también nivel récord, 70,50 euros, incremento de un euro y medio. ¿Qué decimos del porcino de capa blanca?
Pues nueva subida registrada en el mercado del porcino de capa blanca, donde los precios alcanzan máximo histórico. El porcino comenzó el año con recortes en los precios en las dos primeras semanas para luego ir sumando subidas, que han elevado las cotizaciones hasta los actuales niveles récord. El repunte responde a una oferta muy recortada frente a una demanda que sigue a buen ritmo tanto en el interior como en el mercado exterior, mientras que los pesos bajan. La misma tendencia siguieron los lechones, que arrastrados por el cebado se situaron asimismo en cifras récord. A principios de año el lechón cotizaba a 59,50 euros por unidad frente a los actuales 70,50 euros, acumulan un incremento del 18,50%.
En Salamanca el porcino ibérico repetición de precios y en Extremadura el ibérico repetición de precios, salvo el porcino de ibérico cebo en campo, que bajó un poquito, cotizó entre 22,45 y 23,45. En vacuno, repeticiones generalizadas, ¿no?
Así es, marzo comienza con estabilidad en el mercado del vacuno, al igual que finalizado el pasado mes de febrero, ante el equilibrio sin ceste entre oferta y demanda y sin cambios en las cotizaciones ni en machos ni en hembras. La demanda interna sigue operando con pesadez y lentitud, pero las exportaciones a terceros países como Líbano y Jordania continúan a buen ritmo a la espera del comienzo del Ramadán.
En ovino, cambio de tendencia en los precios, se han registrado subidas, hay una mayor demanda y es, por ejemplo, lo que ha sucedido en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 3,1 y 4 euros con incrementos de entre 7 y 17 céntimos de euro. Y pasamos al complejo erótico, primero los pollos.
Pues se mantiene la tónica de repeticiones en el precio del pollo blanco en un mercado algo más con más oferta, que frena cualquier intento de subidas en las cotizaciones, que se sitúan entre 1,17 y 1,19 euros por kilo vivo.
En conejos hubo subidas y repeticiones en los precios, y en los huevos nuevas subidas en los precios en todas las categorías y gramajes, en un mercado que se mantiene muy activo tanto el interno como el externo. Finalizamos así la segunda parte del comentario de mercados, un par de consejos.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hay algunas canciones bastantes que citan el vino de Jerez, por ejemplo esta. llegará el momento en que cite al vino de Jerez. Mientras tanto, presento a don Beltrán Domecq, presidente del Consejo Regulador de la DEO Jerez. ¿Qué vino de Jerez es adecuado? Ahí estaba. ¿Qué vino de Jerez es el adecuado para tomarnos ahora al acabar el programa con lo que tenemos preparado, don Bertrand?
Sí, hombre, yo diría, vino de Jerez es un vino tremendamente amplio de posibilidades y tiene, cada hora del día tiene uno, y hoy en día lo que estamos promocionando, el vino de Jerez, para que se beba en una copa de vino blanco, por ejemplo, que se debe de beber a una temperatura adecuada, fría siempre, y se debe de beber comiendo. Tenemos una, estamos mucho más metidos en el tema de la gastronomía, y el vino de Jerez se debe de estar bebiendo mientras se come.
Pero como tenemos comida preparada, algo, a ver, ¿con qué pues nos damos un homenaje al acabar el programa? ¿Cuál sería el adecuado?
No sé, si estamos tomando un bocadillo de jamón, pues por ejemplo, podríamos tomar un amontillado, seguro, buenísimo. Hace un maridaje perfecto.
¿Y el fino? ¿Con qué?
Bueno, el vino fino y la manzanilla, pues son los dos vinos que más se beben en España, que representan más del 80% del consumo. Y eso es un vino que se toma, se puede utilizar para toda la gastronomía en general. Lo que pasa es que, naturalmente, pues el jerezano, pues la primera copa puede tomarla de oloroso o de amontillado, más o menos para saturar un poco más los sentidos.
¿Y el mundo de los postres y el Jerez?
Pues en los postres, pues evidentemente tenemos unos vinos como son los Creams y los Pedro Jiménez, que son unos vinos dulces o muy dulces, y que son unos maridajes fantásticos para todo lo que sea postres, o inclusive en maridajes de contraste. Por ejemplo, un Pedro Jiménez que es muy dulce con un queso de Cabrales, por ejemplo. Es un maridaje de contraste verdaderamente interesante, curioso y muy agradable.
Pues ahora nos vamos a dar al vino de Jerez, don Bertrán. Muchas sí, gracias.
Muchísimas gracias.
A ver, los ganadores del concurso, que suba Luis Cabello, por favor, a dar la respuesta. Primero, los ganadores del concurso.
A través del teléfono, el afortunado es José Bauset, que nos llamaba desde Valencia. En el correo electrónico se lleva los premios Agapito Zamaniño, de Reynosa, en Cantabria. En Facebook, la afortunada es Chon Rosado, de Cáceres. Y por último, en Twitter, ha ganado los premios Pedro Jesús Mayo, de Málaga.
Estábamos preguntando por el nombre de un rejoneador, de un enganadero, figura emblemática en Jerez, el nombre y los dos apellidos, y fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, Luis Cabello, de aquí, de esta tierra, y uno de nuestros tuiteros más activos. ¿Cuál es el nombre y los dos apellidos?
El nombre es don Álvaro Domecq Romero.
Don Álvaro Domecq Romero, esa es la respuesta exacta. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte, que sabemos que es oyente de este programa habitual, entre otras cosas porque me lo dijo ayer cuando me encontré con él. Seguro que él nos esperaba esta sorpresa de que hoy preguntásemos por su nombre y apellidos. Gracias, don Luis.
Gracias.
Don Miguel Arias Cayete, muchas gracias.
Gracias a usted, don César.
Don Beltrán, muchas gracias por habernos acogido aquí. Don Beltrán Domecq, que presenta el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez, y a toda la buena gente que nos ha acompañado aquí, pues muchas gracias por su asistencia. Ahora tenemos ahí preparado un desayuno, y recordar nuestra página web www.agropopular.com. Ahí está toda la información que hemos dado y la que vamos actualizando a lo largo de la semana, y también pueden suscribirse a nuestro boletín de noticias. Ha sido un placer, saludos de César Lumbreras Luengo, hasta la semana que viene.
César Lumbreras. Agropopular.